Ando buscando un pescado. Nuestra habitual sección dedicada a los que quieren comprar peces. En realidad no sé si ese es el tema, porque tenemos consejos para vacaciones en los países cálidos, para primeros auxilios en campamentos, y también para elegir pescado, que forma parte de lo mismo. Porque cuando uno va de campamento, por ahí tiene ganas de comprar un pescado.
¿Por qué?
No sé, porque por ahí no pescó nada, no importa.
Ah, lo compro.
Dice así: al concurrir a un acuario para adquirir peces, observe el interior de la pecera. Claro, ¿dónde lo va a buscar?
Claro,
los cajones no están.
No, claro.
No son dentro del agua, mire.
Claro, y elíjalos ahí. Te va... ¿Vale manosear?
No, usted no lo puede tocar.
¿Lo puede tocar los pescados? Usted
no.
Le mete la mano dentro
de
la pecera y empieza a revolver. A ver, este me gusta, el bataraz.
No, pescado bataraz.
El alabanzadito.
No, va que el hombre de la pecera tampoco los agarra como una red chiquita y los vuelca.
¿Cómo no los calla con la mano?
No, si es posible, trata de no tocarlos.
Con anzuelo, ¿no, Rolón?
Claro, con anzuelo.
No,
para mí es verdad. Con un robador lo mete ahí.
Claro, tiene una red chiquitita.
A mí me gusta que me lo agarre con la mano, discúlpeme.
¿Ah, sí?
Sí, porque...
Pero mire que el pescado es muy frágil, ¿eh?
Como muy frágil.
Claro, por ahí lo aprieta mucho y...
A usted aprieta un surubí, lo aprieta mucho y lo liquida, ¿no?
Y malo...
Claro, más si lo agarra del cogote.
Ah, claro, pero ahí
tiene todo el cogote
y el pescado.
Y lo agarra del cogote y ya, cuando llega a su casa el pescado está frito.
Ajá, pues ya el pescado tiene el ojo abierto, ¿vio? Porque lo han agarrado del cogote.
Claro.
Creo que tiene cara de asombro el pescado.
Porque al estar en un medio acuoso no requiere de pestañear para que se humedezcan los ojos.
No es un medio acuoso, es el agua.
Justamente. Justamente. Agua se llama.
Es agua. Mozo, ¿me trae un medio acuoso?
Sí.
¿Y un vino tinto?
Claro.
No hace falta.
Dice, observe el interior de la pecera. Porque si usted elige mal el pescado, se le puede morir al día siguiente de la compra. Y perdió plata, entonces.
¿Cómo?
Claro. Y porque no,
o sea que
no,
si
usted eligió un surubí, al día siguiente se le murió.
Pero, perdóneme.
No tiene garantía el pescado.
Claro, usted me tiene que dar alguna garantía, por lo menos que me dure 2 o 3 meses.
No. El pescado no tiene garantía. Ahora, ¿por qué si usted me señala un pez, digamos?
Yo señale con el dedo, señor. Yo le digo, yo se lo señalo, se lo marco medio de querusa.
Ah, bueno.
El pescado, le digo... Del bagre 3 para allá.
Pero los pescados se mezclan todo el tiempo.
El ruano que está ahí.
Ajá. Digo, pero si usted me señala uno y yo agarro el de al lado, ¿por qué el de al lado se le va a morir al otro día?
No, si uno elige mal en el sentido que no observa las características que ahora vamos a indicar.
De sanidad.
Y que revelan a un pescado sano.
Está bien.
Un surubí vital.
¿Qué tal?
Dice... Primero fíjese en la forma del cuerpo. Claro, para que sea un pescado, porque en una de ellas...
Es un chancho.
Claro, usted elige alguna otra cosa.
Le envuelven otra cosa.
Dice...
Una rana le dan.
No elija aquellos ejemplares que tengan el vientre hundido o abultado. Entonces, ¿en qué quedamos? No le viene bien ninguno.
¿Cómo lo quiere?
Que se vean demasiado delgados.
Sí.
Ese pescado está flaco y se le ven las costillas al pescado.
Sí. Se le ven fácilmente las costillas.
Claro, pescado no anoréxico. Lo ve el pescado y lo ve ahí, que se le marcan las costillas acá. No, ese es muy flaco. A mí me gusta el pescado un poquito panzón. Medio que tira como para el fondo. Pesadazo que va.
Medio perezoso.
Sobre nada de costado.
Se deja llevar por la corriente.
Está bien alimentado el pescado que se ha comido. Es todo.
Sí, porque el pescado muy flaco después no lo puede recomponer más.
No, ya... ¿Y qué le doy?
¿Qué le da que de alimento?
Adentro del agua.
Sí. Alimento para peces se vende ahí mismo, en el acuario.
Ahí mismo, en el acuario.
Sí, le venden como unos granulitos y usted va a tener que poner, según los peces, 3 o 5 granulitos por cada pez.
Nunca 4.
Entre 3 y 5 puede poner 4.
Entonces 4.
Bueno, según...
Bueno, entonces usted no sabe en una palabra.
Sí, le digo.
En el mar, ¿quién le tira los granulitos?
Nadie.
Es lo de la marina, ¿no?
Los del barco, la prefectura.
Salen todas las mañanas los de la prefectura a tirar granulitos para que se lo coman los peces y no se mueren.
No, claro,
se mueren los peces que pescan los japoneses.
Sí. No, pero en el mar los peces se comen entre ellos. Usted no quiere que la pecera suya...
Y pronto no va a quedar ninguno.
¿Eh?
Sí, sí, se van comiendo entre ellos de un modo tal que al final no va a quedar ninguno.
No hay problema porque...
Es extinción.
Si no interviene la mano del hombre, el ecosistema tiende a mantenerse estable.
Si usted no le pone la mano. Y entonces, más a mi favor. Entonces, discúlpeme, pero yo voy a dejar que en mi pecera se coman entre ellos, por no decir otra cosa.
Sí.
Y yo no voy a andar metiendo la mano para romperle el ecosistema a nadie.
No, pero es que su pecera ya es un ecosistema artificial. ¿Sí?
¿Qué sabe usted si nunca estuvo en casa?
Sí. ¿Qué tiene que ver eso?
¿Cómo es mi pecera? Si es un ecosistema artificial, si la tengo al aire libre.
Ajá.
¿Qué sabe?
Bueno, porque una pecera doméstica es un hábitat artificial para los peces.
No, pero yo quiero en el fondo de mi casa, discúlpeme, porque yo tengo fondo, ¿no?
¿Así?
Quiero establecer como una especie de lugar salvaje. Discúlpeme, señor, que se lo diga así. Con sus correspondientes predadores, que un águila por un lado, una rana por el otro, que venga el águila, agarre la rana, levante vuelo, suelte la rana le caiga en la cabeza al chancho. ¿Entiende? Toda una cosa como la vida misma. Y yo a la tarde, yo llego del trabajo a las 5.
Sí.
Y salgo afuera y me pongo a mirar el ecosistema. Y digo,
Bueno, no.
Y me meto para adentro, sin necesidad de andar tirándole maíz ni nada. Yo los veo cómo se comen, cómo...
Y usted disfruta de eso.
Y yo disfruto.
Se desconecta del trabajo,
y claro,
del estrés.
Claro, y digo, esto es lo que me gusta a mí, ver cómo... Como, qué sé yo, como...
Mirá cómo juega el
tigre, se morfa un antílope, el antílope se come el pasto, la araña pica la mosca pica la miel, todo eso. Y por ahí viene alguna mina, que ese es el asunto, ¿no? Entonces yo me la llevo para el fondo y le digo, amor mío, le digo,
mirá
los animales como se comen los unos a los otros. Digo, ¿qué estamos esperando nosotros aquí como giles?
Mirá el famoso instinto animal.
Claro, y esperando acá que alguno venga a dar el puntapié inicial.
Mirá los conejos, mirá.
No, mirá los conejos, mirá.
Aprendé.
Mirá los... No, eso.
No,
ahí
está.
Mirá la coneja.
Bueno, no está mal. ¿Cuántas hectáreas tiene usted?
No, yo tengo 866 por 4.
El frente está bien,
claro,
normal, pero...
No, pero yo en el fondo, en el frente, se para la gente de la vereda y dice, mirá los lagartos, dice.
Sí.
Mirá
un cómo peligro este hombre, mirá cómo tiene los animales sueltos.
Claro, por ahí, eso sí, los vecinos me han tirado la bronca, porque dice que por ahí se escapa algún animal salvaje,
claro, el tigre.
Y le entra.
¿Pero usted ya tiene alguno ahí en el
fondo? Yo tengo alguno, ya esperando.
¿Qué animal tiene?
Tengo un cocodrilo, si me permite la expresión.
¿Un cocodrilo?
Sí, un cocodrilo.
¿En el fondo, ahí en el 860, por cuánto, por 3?
Lo tengo en el fondo, señor, en la pileta de atrás, por ahora.
Sí.
En la pileta donde lavo la ropa.
¿En la batea?
Cuando voy a lavar la ropa, lo saco al cocodrilo.
Sí, claro.
Porque te hacen
típico. Y cambia el agua, eso sí.
Claro.
¿Qué hace frío?
Está lavando y sale así.
Que le tira un tarascón. Es medio fastidioso el cocodrilo. No le gusta que lo
ponga. Bueno, y los vecinos dicen, mire si el cocodrilo se me pasa para el terreno. Y
tiene razón.
El otro día me comió los huevos, dice. El gallinero.
Tiene razón, es un peligro.
Vino la señora, dice. Ay, dice mi marido que ate al cocodrilo. Sí. Cuantimeno le pongo un bozal porque se me pasa para el terreno. Y nos come los huevos, dice mi madrino que ya está cansado.
Y él duerme la siesta ahí debajo del árbol, ahora duerme con el revólver en la mano. Por temor al cocodrilo.
Pero si usted tiene un cocodrilo no va a poder tener ningún otro animal ahí.
¿Por qué?
Porque en esa cantidad de metros no da la posibilidad.
Entonces,
¿cómo
en la tierra hay cocodrilo y hay otros animales?
Pero la tierra más grande que 860 por 3.
La tortuga, ahí está la tortuga.
Sí.
Tan fresca, y hay cocodrilo, y hay tortuga, ahí.
El animal se acomoda.
Se acomoda, señor, hay lugar para todo.
No, el 860
por 3. El cocodrilo que se la va a comer a todas las tortugas, toda la raza de la tierra, el cocodrilo. ¿Por qué no hay solamente cocodrilo en el mundo, entonces?
Porque
¿qué? El mundo va a quedar en manos de los cocodrilos.
No,
pobre
señor.
El mundo, lamento decirle, ¿eh? Porque el cocodrilo es peor todavía que un ser humano.
Que el cristiano,
que el cristiano.
Sí.
Es cruel el cocodrilo.
Sí.
No le importa nada de nada, como algunos de nuestros amigos.
Bueno, el cocodrilo no es cruel, no es malo. El cocodrilo se maneja por instinto, es otra cosa. No, no hay un acto de maldad moral.
A los locos que lo van a ver también, ya les el instinto.
No, los pacientes son otra cosa.
Se tenga que hacer responsable de la guita que debe. Que es el instinto. Cada vez que debe 50 pesos dice, es el instinto. Sí.
el instinto deudor que a uno le nace.
El instinto que me hace que no vengo nunca, sí, todas esas cosas. Sí.
No, pero además usted no va a poder ni asomarse a ese terreno que hay.
¿Cómo? Si yo se lo tengo que come de mi mano. Come mi mano.
Ah. De la única que le quedó.
Sí, sí.
Uh-huh. ¿Y es el único ejemplar que va a tener?
Es un cocodrilo, señor, no un ejemplar.
Bueno, el único, digo, o va a tener un cocodrilo. ¿Qué es, macho o hembra?
¿Quién? ¿A quién se lo está preguntando?
Digo, el cocodrilo suyo.
Ah,
¿es macho o es hembra?
No lo sé todavía.
¿Hay cocodrilo hembra?
Yo creo que el cocodrilo es una cosa así, que no. Como la tortuga, no hay tortuga macho y tortuga
hembra. Sí, hay tortuga macho y tortuga hembra.
Pero ella hay, para mí tendría que.
Para usted no, pero para eso
una
sí.
Vez una tortuga que vaya contoneándose.
No.
Y otra.
Compadrona.
Que, claro.
No, pero bueno. No es un. El cocodrilo.
Y otra
¿no?
que ejerza unos falsos derechos de posesión.
Bueno, usted sabe que en algunas especies sí, usted va a ver claramente cómo el macho marca el territorio y ejerce la posesión sobre las hembras.
Uh-huh.
Sí, por ejemplo, los leones.
No, leones no, cocodrilo tengo. Leones no le quiero traer.
No, por los chicos.
Porque es sucio el león.
Ah, león es sucio.
Es ruidoso también. Yo le había puesto un metro de arena para que fueran ahí los leones.
Sí.
Se ríen de todo. Con el cuento de que si te haces el loco te comen,
sí.
Hacen lo que quieren, señor. Claro.
Por eso, bueno, pero hay especies que justamente ejercen eso y se ve claramente.
Bueno,
y
otras pero,
no se ve, pero hay macho y hembra.
¿Me va a dar una charla sobre las especies o me va a vender lo que yo quiero para hacer justamente en el fondo una especie de vergel, de vergel. Con flora, pero ¿qué tal flora? Y también con fauna.
Bueno, a ver, ¿y qué es lo que usted quiere? ¿Qué necesita?
Yo quiero, por ejemplo, sí. ¿Renacuajo le quedan? Porque hay un charco ahí.
Y tiene que aprovecharlo.
Ya está hecho, porque cayó una lluvia la otra vez y se hizo como un charco.
No hay zanja y quedó ahí.
Claro,
charco.
Y entonces le echamos unos cuantos renacuajos.
Sí.
Y ya queda bastante pestilente.
El ruidito de cuando cantan las ranas.
Cri, 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 cucú, cucú, cantaba la rana.
Uh-huh.
Así que envuélvame medio kilo de renacuajo.
Medio kilo, bueno, le doy unos renacuajos.
¿Y cómo lo lleva hasta la casa ahí?
En una bolsa.
¿Una bolsa con agua?
¿Una bolsa con qué?
En el colectivo. Sí, no, una bolsa con pan.
No me van a subir en el colectivo, ¿vio cómo son, no?
No, por el olor.
Dice, ¿qué lleva ahí?
No va a tener problema eso, en la bolsita la puede llevar en el colectivo.
Bueno, está bien.
Renacuajo tengo.
Renacuajo. Tiene, por ejemplo, anguilas eléctricas.
Anguilas. Anguila. No tengo anguila.
Oh.
¿Le puedo conseguir una?
No, consígame.
La anguila es muy útil.
¿Por qué?
Por la linterna.
La linterna.
En vez de pila, pone una anguila eléctrica, la mete bien adentro de la linterna. Le mete después la tapa y la anguila
se va para
no
adelante.
No se deja, vio, a veces que no quiere entrar.
Y se niega.
Y hace bien fuerza, la cierra por atrás.
Le colea un poco.
Le dura una anguila, le puede durar un mes.
Sí. Dura más que la pila.
Dura más que la pila la anguila.
Ah, tiene que poner el negativo y el positivo bien, ¿eh? No la ponga al revés.
Pone la anguila al revés y no le prende.
Sí. La cabeza para adelante.
Tiene positivo y negativo la anguila también.
Sí, seguro. Sí,
claro. Ah, está.
La pila.
Y uno no corre riesgo, digamos, teniendo una anguila en el charco, de que se le fulminen los otros animales, de que se le electrifique el ecosistema.
No, porque la anguila no le va a electrificar todo, simplemente es un mecanismo de defensa. Si alguien la ataca, la anguila va a descargar.
Viene el cocodrilo, que algo tiene que comer el cocodrilo.
Sí.
Viene y se traga una anguila, y la anguila es mecanismo de defensa y me fulmina el cocodrilo.
Sí,
algo,
puede ser, pero bueno.
Sí, puede ser, pero usted me tiene que dar seguridad, señor, esto que es una veterinaria seria.
Sí, pero si usted quiere tener justamente un ecosistema que funcione solo de un modo natural, la anguila se va a defender del cocodrilo, es así.
O sea,
y ganará el que sea más fuerte, como pasa en la naturaleza. La ley del más fuerte, la ley de la selva.
En la selva impera la ley de la misma.
Sí, claro. Exactamente.
Bueno, no, lamentablemente...
No, me convence.
No me convence usted.
¿Un tero no quiere?
¿Un tero?
Un tero.
Un tero, un tero. ¿Y qué habilidades tiene el tero, por ejemplo?
Sí, el tero es guardián, donde se acerca alguno enseguida buchonea.
Sí, pero desconoce al dueño el tero. Ataca a cualquiera.
Ataca a cualquiera, no tiene la noción.
¿El tero? No tiene patrón.
No.
No, el tero no ataca.
¿Qué no va a atacar? Anda a encararle los huevos, a ver si...
¿Cómo? Y usted no va a saber, porque veo que la costumbre del tero es disimular donde tiene los huevos.
¿Ah, sí?
Claro. Canta en el terreno de él y los huevos los tiene el vecino.
Claro. Ah, yo creí que...
No. El tema es que si usted le va a tener que cortar un poco las alas, pues si no el tero se le vuela.
Ah, me asusté.
Las aves se le van a... A no ser que haga un... Un techo de alambre, digamos.
Corte de las alas, le va a ser
como un zoológico donde está en el fondo.
Nosotros estamos vendiendo ahora, estuvimos vendiendo, ahora ya no tenemos más el negocio, ¿no? Huevos de toda índole.
Ajá.
Teníamos pájaros, sí. Y comercializábamos sus huevos, quiero decir que los vendíamos.
Sí.
Entonces teníamos tanto huevos de galina, sí, como de codorniz, de perdiz, de martineta copetona, de canario...
¿Y para qué la va a comprar la gente un huevo de avestruz?
No sé, señor. Yo no le pregunté. Usted le pregunta... sí, le pregunto.
Yo le pregunto a todo el mundo todo. ¿Por qué? ¿Y por qué? Claro. ¿Por qué?
No sé, para comerlos, para que...
¿Un huevo de canario va a comer?
No sé, hay gente que hace...
¿Cuántos huevos de canario necesita para hacer una tortilla?
¿Para hacer una docena? Muchísimo.
No.
Porque son muy chicos.
¿Qué tiene que ver?
Ah, para hacer una tortilla.
Sí, una docena, 12 huevos.
Bueno, los huevecillos, discúlpeme la expresión.
No, está bien.
Más pequeños que se trabajan en la China. Pues en la China se comen los huevos de todo, ¿no?
Ajá.
El chino no desperdicia nada.
No, no. Entonces hay...
Es ovíparo.
Huevecillos de colibrí. El colibrí es un ave muy pequeña, incluso vuela para atrás. Fíjese lo difícil que le será poner huevos, ¿no?
Sí.
Y los huevecillos son muy pequeños, ni se ven. Para hacer medio kilo precisa 200.000 huevos.
Sí. Mucho tiempo.
Claro. Y entonces, en la China es un manjar, manjar que yo se lo recomiendo cuando vaya a un restaurante chino.
Sí.
Tortilla de huevecillo de colibrí.
Ah, mira.
Tienen ellos unos cocineros con mano chica.
Muy delicado.
Claro, porque si no, no pueden manipular huevos de ese tamaño. Entonces, se necesita cocinero con mano chica, restaurante chino. Y van todos con manito chiquito y le dice, a ver, le hacen jugar un partido de Dinanti con semilla de nabo.
Ah, le toma,
le toman una prueba con para hacer cosas
claro,
con mano chica, ¿no? Y después lo toma y te va a agarrar los huevitos, huevos de hormiga incluso.
Sí.
De la hormiga más chiquito. Rompe y separa incluso la clara de la yema.
¿Y es rico?
No, es caro.
Es caro, muy caro.
Muy caro, muy caro.
Ajá. Bueno, ¿y usted qué quiere? Usted vendía, me dice, huevos de colibrí.
Yo vendía huevos de toda índole. En el negocio, el nombre de nuestro negocio.
Ay,
huevos de toda índole.
Ajá. Está bien. ¿Y la gente cuál es el huevo que más le gusta a la gente?
El de Pascua.
Es el más fácil de comer y viene con sorpresa.
Pero ese es un huevo artificial.
Y bueno,
pero... Usted me pregunta cuál es el que más le gusta, señor. Viene con obsequios adentro.
Sí, no, pero... Ah, ¿ustedes hacían huevo de Pascua también?
Huevo de Pascua también con el correspondiente obsequio adentro.
¿Cómo se hace el huevo de Pascua?
Bueno, primero se toma el obsequio y después se construye el huevo alrededor. ¿Usted qué quiere obsequiar? Nosotros incluso hemos llegado a enviar...
Sí.
Para convenciones, para eventos especiales... bailarinas nudistas adentro de los huevos.
Ajá.
Bailarinas nudistas, digamos,
los huevos gigantes.
Llenando los huevos.
Y sí, más grande que la bailarina.
La, el huevo siempre tiene que ser más grande que el
relleno, digamos, que la sorpresa.
Entonces, no, venía no entro a nadie. Buenas tardes, ¿qué tal, señorita? Vístase de bailarina, porque sí. Algunas venían con... Escúcheme, no va a salir de adentro
con un batón,
de Pascua, con un batón, así con un traje sastre, ¿no? Sí. Pues se ponen ya las correspondientes lentejuelas, que no tenían que ser tampoco muy agudas, ni tener puntas, porque se rompe el huevo.
Te rasca el huevo.
Se rascan los huevos. Entonces, muy bien, venimos ahí, agazapada la bailarina.
Respire hondo, respire
para
hondo.
Para optimizar el espacio interior y construíamos alrededor el huevo que se iba solidificando y después lo enviábamos al hogar. Bueno, estar aquí donde pidieron un huevo lleno de bailarina. Sí, aquí está. Entonces, llegado el momento...
Que alguna señal...
Una señal o presentado que se le hubiera el huevo al obsequiado, este lo rompía. ¿Por qué hace usted cuando le regalan un huevo de Pascua? Lo rompe a ver qué obsequio. Entonces la bailarina salía y bailaba.
Ah, el tipo...
Incluso que... a veces, generalmente, son dos huevos. Uno con la bailarina y otro con el guitarrista.
Ah,
para que... Para que el guitarrista...
La acompañe.
El pianista acompañe. Bueno, bailaban eso, pupe de sí, pupe de eso.
Ajá. Pero entonces el huevo lo rompe la persona que se lo obsequia. No es que desde adentro la bailarina rompe el huevo.
No, porque ella no sabe. Puede oír una falsa señal y romper el huevo en forma prematura.
Claro, y no ha llegado todavía el huevo a la fiesta.
Claro, y le rompe el huevo y está en el mismo... Ay, disculpe. Tenés que tener un poco más de cuidado, querida.
Y ahora...
Digo, esperá que lo rompan de afuera, no rompa... No molestes.
No sea ansiosa. Dígame, como, digamos, pero por ahí hay mucho tiempo de espera entre que usted, pobrecita...
Oh, sí. Yo recuerdo una vez que se arrepintieron del regalo. Sí. Que además se lo regaláramos el año que viene. Y la bailarina, vio que uno adentro de un huevo, no sé si usted ha tenido la experiencia...
Pierde la noción.
Pero cuando uno está dentro de un huevo, pierde la noción del tiempo. Sí, eso claro. Todos los que han vivido esta experiencia lo cuentan.
Sí.
Incluso hay un libro...
¿Cómo se llama?
Desde adentro de los huevos. Un libro de experiencias, ¿no?
Sí, lleno de coraje.
Y entonces se pierde la noción del tiempo. Por ahí pasa un minuto y vos te crees que pasaron tres.
Claro.
Bueno, no parece mucho error, ¿no?
Pero no, pero deje que pase un poco.
Claro,
escúcheme,
usted multiplique pasó un año eso. Y vos no te das cuenta.
Ahí está, por eso usted multiplique eso. Si en un minuto parece tres, una semana parecen tres, un mes parece.
No, pero
tres.
A esta chica, ¿sí? Seis días le parecieron al revés. Un año que pasó le parecieron dos días.
Ah, no se dio cuenta.
No se dio cuenta, por suerte, porque hubiera sufrido mucho más.
Claro, sí. No molestaba, no llamaba la atención.
No molestaba.
¿Ustedes se olvidaron que habían rellenado?
No, pero nosotros vendimos el huevo.
Ah, no se enteraron.
Estas personas no es que se olvidaron, decidieron postergar el regalo.
No,
pero no pensaron en el otro. ¿Vio esas personas que no piensan en el otro?
Sí, sí.
Bueno, debe haber visto muchas.
Muchísimas.
Bueno, estas eran unas de ellas.
Uh-huh.
Y entonces la bailarina permaneció así y lo regalaron al año siguiente. Salió, venía más, conejo. Le costó bailar porque
estaba poco, contracturada.
Como endurecida. Ah, sí. Se un baile.
Oh.
Todavía se quejó el tipo y dice, pero baila mal esta chica.
Medio cayorda, mirá, parece un pato. Estaba más grande ya la muchacha, ¿no?
La muchacha por ahí miró la almanaque y dice, ¿cómo? Dice, 2005, sí. Un año estuve adentro del huevo.
Sí, un año.
Y dice, no, ni me di cuenta, ahí fue donde dijo. Ni me di cuenta, adentro del huevo, dijo, declaró esta chica, el tiempo transcurre de un modo diferente. Entonces hubo incluso experiencias realizadas por médicos y pensadores.
Ah, científicos.
Consistían en meterse adentro de un huevo y dejar que el tiempo pasara para ver qué sensación tenían, ¿no?
Ajá. ¿Y cuál fue el resultado de ese?
Ah, no sé, no me dijeron todavía. No sé, nosotros los vendemos los huevos, ¿no? La parte, digamos, de pensamiento y filosofía es en otro lado, señor. ¿Usted se va a meter usted mismo adentro?
No.
¿Usted qué quiere? ¿Qué quiere que le pongamos adentro?
Es para una despedida de soltero. O sea, a mí me mandaron a encargar, no sé.
¿Y quieren encerrar al tipo adentro?
No, le queremos dar una sorpresa, no sé, que me ponga tres o cuatro chicas.
¿Tres
huevos?
¿En un solo huevo? No, señor.
Y no, hay huevos más grandes que otros.
Sí, bueno, pero con tres o cuatro chicas, ¿sabe cómo se llenan?
Pero no, Rolón.
Demasiado, y entonces...
¿Y que es una chica por huevo?
Una chica por huevo, discúlpeme, señor. 37.
No, espere.
Sí.
Bueno, entonces, mándeme 4 huevos.
¿No quiere que le mande las chicas por un lado y los huevos por el otro? Y usted mismo, es fácil.
¿Qué? ¿Cómo hago
pues, yo para...? Pues los huevos producción? Vienen en dos hemisferios.
Ajá.
Entonces usted hace parar a la chica en una posición adecuada y
le coloco
por el primero el hemisferio oriental, después el occidental y lo suelda.
¿Con qué?
Bueno, con un poquito de agua caliente y con una lambida.
Agarra enseguida, ¿eh?
Tiene como los
chocolate.
Como los hemisferios de Brandeburgo, lo tiene un rato ahí, y listo, y chao. Si quiere, incluso le puede poner a guisa de sonajero unos pedruscos dentro, para que suene el huevo.
El efecto maraca. Pero es un huevo muy grande para andar moviéndolo.
Bueno, no, incluso para que la chica se coma unos confites dentro.
Ah, bueno. Bueno, está bien, pero tiene chica. Sí, que bailen bien, que sean bonitas.
Si bailaran bien, no estarían en el negocio de meterse adentro de un huevo, señor.
Está medio grandecita y gordita.
Claro. Son chicas que ya de pereza, les gusta meterse adentro de los huevos porque no hacen nada. ¿Sí? Algunas se llevan una linterna y un libro. Pero prohibimos eso, pues se ve como una luminosidad cuando el chocolate es finito.
Ah, el huevo translúcido.
Claro, cuando el chocolate es finito y la mina se pone a leer un libro con una linterna, el tipo se da cuenta.
Sí, ya hay algo ahí adentro.
Ay, yo ya sé, una bailarina. Decile que largue la linterna, che, dice el tipo, y se arruina toda la sorpresa que hay.
Bueno.
Así que nosotros las palpamos de linternas a las bailarinas,
ajá.
Pues se la esconden incluso.
¿Ah, sí?
Sí, la linterna.
Ajá. Bueno.
O la anguila.
Anguila también. Bueno, está no bien, fácil. Mire, porque es muy tarde,
sí,
y
es
ya,
muy tarde,
ya está por
tarde.
Llegar mi amigo al que le queremos dar la sorpresa.
¿No cree que lo revista yo a usted mismo el chocolate, que es otra cosa también? Es entre novios usa mucho.
¿Cómo?
Para Pascua, el novio o la novia sí. Se hacen dar un baño de chocolate.
Ah, como si fuera...
Y es como si fueran ellos mismos un muñequito de chocolate. Se presentan, tocan el timbre ellos mismos. O hacen tocar por un amigo para no ensuciar el timbre de chocolate. Y ante la apertura de la puerta aparecen bajo la forma de un novio de chocolate tamaño natural. Y aquí estoy, dice, felices Pascua. Mira, novia, dice, lo que yo siempre soñé, dice, un huevo de Pascua. Digo, un
No, un novio de,
un novio de chocolate.
Un
novio pascual.
Sí.
Ajá. Pascual Angulo.
Sí. Bueno, pero...
¿No quiere que le demos un baño de chocolate y aparecer en la puerta de la casa de su novia como un novio pascual revestido de chocolate?
Le desvístase, yo empiezo con el
pincel. ¿Cómo desvístase? Sí, claro, o sea, arriba la ropa.
Sí, ¿qué?
No, sáquese
todo.
Sáquese todo, tiene que ser completo.
No se le va a notar nada, dele, no. Con el pincel le damos bastante.
Claro.
Chocolate. Quédese quieto, no sea cosquilloso.
No, si se mueve se le va a rajar.
Ah, sí.